Hay personas con habilidad para contar historias y otras con talento para contar la historia contando historias. A este último grupo pertenece Alicia Duhovne Ortiz, argentina, quien desde hace 3 décadas atrapa y fascina a los lectores en nuestro idioma con su aproximación a personajes para muchos tan populares como Maradona, Evita, María Elena Walsh o tan desconocidos como Carlos. Para la gran mayoría, no para ella, porque ahí escribió la historia de su padre. Todos ellos protagonistas de historias que hacen lo que algunos llaman la historia con mayúscula. Por estas horas está en Montevideo para presentar La Muñeca Rusa, una novela que cuenta, entre otras cosas, la relación entre Felisberto Hernández y África de las Heras. Alicia, buenos días, gracias por acompañarnos. Antes de meternos en La Muñeca Rusa, ¿por qué contar historias de gente que existió?
Bueno, para mí hay una diferencia muy clara entre la biografía, vos has mencionado varias biografías, y la novela. Yo tengo varias novelas, y en todas mis novelas, una sobre Anita Garibaldi y otra sobre la rubia Mirella, bueno, en todas mis novelas utilizo una base real histórica, porque hay dos placeres para mí. Uno es la escritura, naturalmente, y otro es hurgar en la realidad, y hurgar en lo que hay detrás de los hechos. Hay un lado sabueso que uno desarrolla, y entonces me interesa mucho, y además porque hay historias que objetivamente han sido vividas en forma tan extraordinariamente imaginativa que nadie podría haberlas inventado. África de las Heras, yendo a París a conquistar a Felisberto, enviada por el KGB para venir a Montevideo a desarrollar una red de espionaje soviético, y casada con un notorio anticomunista que nunca lo supo. Bueno, nadie podría haberse imaginado nada así. Entonces me cuentan esa historia en Montevideo cuando yo estaba investigando la historia de mi padre, Carlos Duhovne, el camarada Carlos, enviado a Montevideo en 1928 como agente soviético, no de espionaje, pero sí de agitación sindical, para organizar aquí en 1928 el Buró Sudamericano de la Internacional Sindical Roja. Bueno, yo estoy investigando eso, me cuentan la historia de África de las Heras, que en el 49 tiene que venir aquí a ser espía, y pienso, esta historia fue vivida para que yo la contara.
Y a partir de ese descubrimiento, mezclado en otra historia que además tenía un peso enorme, como era la historia de tu padre, quedó, a ver, cronológicamente de salida del libro para más adelante. Pero ¿cómo la fuiste procesando de a poco? ¿Cómo te aproximaste más al personaje? ¿Quiénes fueron, de repente, tus anclas aquí en Montevideo que te fueron tirando otros datos?
Claro, yo vine después para hablar con toda la gente que había conocido a Felisberto y a África. Entonces con eso pude ir componiendo un personaje humano, bueno, dos personajes humanos, ¿no? Pero de Felisberto no me cabía duda, en el caso de ella, alguien que aparece como un robot entrenado para matar, bueno, resulta una mujer con un lado humano extraordinario. Digo robot porque ella es captada durante la Guerra Civil Española como heroína de la Guerra Civil. Los soviéticos la toman y la llevan a Moscú para entrenarla, y tiene misiones tan increíbles como en México, como secretaria de Trotsky, hacer los planos de la Casa Azul, donde Trotsky vivió con Frida Kahlo y Diego Rivera. Bueno, después le fracasó porque ella no pudo asistir a lo que quería, que era el asesinato de Trotsky, o que la lanzaran con sus máquinas de radiocomunicación en la espalda, en paracaídas, en las líneas alemanas en Ucrania. Bueno, esta nena, con un pasado tan, tan tremendo, resulta que al mismo tiempo es un ser humano conmovedor.
Sí, pero cuando le empezás a contar así, Alicia, alguien puede decir, y en la novela se vive eso y otras cosas, sobre todo las dudas de África aparecen allí, sobre todo con el lado humano. Alguien puede pensar, pero a ver, estás contando prácticamente una historia de un James Bond con polleras. Pero un James Bond con polleras que en Montevideo se dedicaba a la costura.
Claro, ella aparece frente a Felisberto como una modista de alta costura. Esa es la identidad que tiene que asumir. África es muñeca rusa porque tiene en ella, como la muñeca que tiene montones de muñequitas, de afriquitas adentro, y tuvo muchos seudónimos. Los rusos la llamaban Znoy, que quiere decir la sulfurosa, y se llamó Madame Luisa y Yvonne, de mil maneras. Y ella fue enviada a París a conquistarse a Felisberto. Ahora, hay otro personaje en esta historia del que no sé nada, pero al que he convertido en personaje de la historia, que en realidad no existe porque yo le he inventado una identidad.
Pero, a ver, razonablemente ese personaje debería
pero
haber
razonablemente,
es a quien se le ocurre claro, hacer esto.
Alguien en el KGB piensa, bueno, necesitamos mandar a este español a Montevideo para organizar esta red. Felisberto Hernández está en este momento con una beca francesa que le ha conseguido Jules Supervielle en París. Si la mandamos a África a conquistar a Felisberto. Bueno, esa persona en el KGB, este ruso desconocido, al que yo invento como personaje, es el verdadero novelista de esta historia, es el titiritero que maneja los hilos. Sin él, ese encuentro no habría sido posible. Pero además, ¿quién en la Rusia de ese momento, en el servicio de inteligencia soviético, sabía de la existencia de Felisberto Hernández? Que en ese momento no era un escritor muy conocido, entonces yo lo imagino lógicamente un semiótico, porque a menudo en el espionaje entraban o semióticos que trabajaban decodificando el lenguaje o matemáticos. Un decodificador de los secretos del lenguaje puede perfectamente haberse fascinado con la obra de Felisberto Hernández, que está llena de signos, secretos, sospechas, cola de paja. Entonces yo me lo imagino a este semiótico de anteojos en Moscú fascinándose con la enigma que es la máquina del espionaje y con los enigmas que están en la obra de Felisberto.
A mí me quedó una duda. Cuando vos contás el juego entre los sonidos del equipo de radio, Alicia, y el ruido que hace esa máquina con su pedalera, ¿eso te lo contó alguien o es la manera como se te ocurrió de que, a ver, Felisberto nunca se hubiera dado cuenta que había un equipo funcionando en su cercanía?
No, yo soy una persona muy estudiosa. Tenía que ver las máquinas y tenía que oírlas. Entonces en Buenos Aires me fui a un taller de viejitos que tenían las viejas máquinas de radiocomunicaciones y que me explicaron todo y la longitud de onda y en qué momento del año se difunde así o asá, y las vi y las oí, y eso para mí era importante porque África vivía agarrada a estas máquinas con las que tenía una relación física, de modo que para mí era muy importante prestarles oído y tocarlas.
Bien. Otra de las cosas que puede llegar a ser fascinante es cuando uno se imagina a una mujer que conquista a alguien. Habitualmente la historia cuenta la de los grandes personajes. No sé, estoy pensando a una Mata Hari, estoy pensando a la mujer que le cuesta el cargo a un primer ministro británico en los 70 y los 80, Sir Humphrey. En este caso, esta mujer que tenía su belleza también lo engancha a Felisberto por un lado muy genial, que es la comida, los sabores.
Sí, claro. Esta mujer es extraordinaria en sí misma, pero lo extraordinario de la historia es la relación con semejante escritor.
Otro más
escritor.
De las muñecas claro, que van apareciendo adentro.
Claro.
¿Verdad?
Sí, ella lo conquista porque es seductora, lo conquista porque aparece como una modista con plata, el KGB le daba plata como para hacerla vivir en un regio departamento, y Felisberto era un muchacho muy disponible, vamos a decir, era muy fácil de conquistar. No es por quitarle méritos a la seductora, pero era fácil. Y además, ella le propone las célebres papas fritas cortadas como se debe, es decir, no a la francesa, los franceses cortan las papas fritas en rodajitas finitas, y ella le dice, no, a la española, cortadas en rodajas, y bueno, eso es el colmo del amor.
En el medio aparece de la historia un montón de personajes, pero hay un histórico que es bien interesante, que es la madre de Ramón Mercader. Uh-huh. ¿No te disparó ese...? A ver, ¿cómo así...? Haciendo la biografía de tu padre, de Carlos, te encontraste a África. ¿Esa mujer no te dispara a pensar en otra historia en sí misma?
Caridad es un personaje tremendo, que tenía mucho que ver con África. Es ella la que la descubre en Barcelona durante la Guerra Civil. Las dos venían de una familia muy católica y Caridad Mercadera, la que se llamaba la pasionaria de Barcelona, había entrado, estaba a punto de ser monja, y en realidad son monjas. dos mujeres que entran en el espionaje con un fanatismo y un ardor completamente místico.
Una entrega de vida absoluta,
porque era así como funcionaba, ¿no? Mi propio padre, al entrar no en el espionaje, sino en la internacional, tuvo que firmar un papelito que yo encontré en los archivos de Moscú, porque yo fui a Moscú para investigar lo de mi padre, un juramento en cirílico que yo leí, escrito por él a los 20 años, donde juraba guardar secretas las actividades y documentos que pasaron por sus manos, cosa que hizo. Mi padre se fue del partido en 1947, pero hubo cosas que no contó jamás. Entonces, estas mujeres, Caridad, claro que me impresionan, porque además es un tipo de personaje que tiene que ver con mi historia. Yo entro a contar esto por dos motivos fundamentales, porque todo lo soviético lo tengo en las vísceras, y en ese momento lo tenía en los dedos, porque lo estaba investigando, y además porque Felisberto Hernández es uno de los escritores que siempre he adorado, de modo, por eso digo que la historia estaba contada para mí.
Sí, además el caso de Caridad es bien, a ver, bien significativo. Ya no solamente entrega su vida, sino que a la causa le entrega la vida de sus hijos.
Entrega a sus hijos. Uno de sus hijos había cometido un error durante la guerra civil y ella admite que lo manden al frente, donde evidentemente va a morir, y efectivamente muere. Y Ramón es la gran víctima de esta historia. Es él el que, una vez que el pintor Siqueiro fracasa en su primera tentativa de matar a Trotsky, baleando a todo el mundo menos a Trotsky, que está debajo de la cama con su mujer, bueno, con una gran torpeza, ¿no? Después de eso, a Ramón le dan la misión terrible de entrar por una componenda, por una mujer que lo hace entrar en la casa de Trotsky, en la calle Viena, en México, y matarlo a golpes de pico en la cabeza. Y Caridad lo acompaña y está en la esquina junto con su amante, que era también su jefe del espionaje, y Caridad sabe que está entregando a su hijo al sacrificio. Después de eso, Ramón está 20 años preso en una horrenda cárcel de México.
Claro. ¿Y la próxima novela, Alicia? ¿De qué va a ser?
La próxima novela es... no puedo decir quién es el personaje, pero es...
¿Es histórico?
Es histórico, bien. Pero yo estoy escribiéndolo en primera persona con una enorme pretensión. Es una santa. Finalmente todos mis personajes tienen un lado místico, porque todos tienen una pasión absoluta, devoradora, llegan hasta el extremo de sí mismos y eso es místico. Pero de lo que sí puedo hablar es de una investigación periodística que voy a empezar ahora, sobre uno de los tantos chicos matados por la policía en Argentina, gatillo fácil, ¿no? Solo que a este, que tenía un nombre muy simbólico de la Argentina, Diego Duarte, era un chico de Formosa, y estaba cirugiando, como se dice, en la colina de la Seance, donde está la basura legal en la Argentina, en los alrededores de Buenos Aires. Es prohibido cirugiar ahí. Llega la policía escoltando al camión de la basura, y cuando lo ven, los policías le dicen al camionero: tapalo ese negro hijo de puta. Y el chico murió debajo de una montaña de basura. Esa investigación me interesa de manera visceral, porque no soporto el crecimiento terrible de la pobreza, de la miseria en la Argentina, y el hecho de que ahora hay gente que habla de la inseguridad y piden la pena de muerte. Para los chicos morochitos de la calle, la pena de muerte existe.
Alicia, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.